la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de su día a día y de cómo analizan el contenido de los muchísimos dispositivos que se incautaron, por ejemplo, los registros de las casas de Koldo Ábalos y Cerdán. Todavía estamos en verano, pero llega un otoño caliente y la corrupción y sus personajes vuelven a asomar con fuerza. Pero antes de todo esto, déjame que te cuente que cuando he leído una noticia esta mañana he pensado, pues sí, algo parece que está cambiando en España. Te cuento la historia. En enero de 2020, un energúmeno, no se le puede llamar de otra manera, seguidor del Español, abucheó con insultos y gestos racistas al jugador del Athletic de Bilbao, a Iñaki Williams. Seguro que te acuerdas de ese partido. Williams recibió abucheos e insultos racistas cuando era sustituido, solamente por el color de su piel. Un grupo de aficionados imitaban con gestos y sonidos a un mono. Tal vez pensaban que ellos eran primates más avanzados. El Español colaboró. Las cámaras de seguridad permitieron identificar al líder de este grupo, cuyas iniciales responden a KGB, y que esta mañana se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Barcelona. Ha habido un acuerdo entre la Fiscalía, la Liga, que ejercía como acusación en la causa, y el abogado del acusado. Ha aceptado una condena de un año de prisión y una multa de 1.086 euros por un delito contra los derechos fundamentales y la integridad moral. Podrá evitar la cárcel, si así lo decide la Audiencia Provincial, pero durante 4 años este individuo no podrá trabajar en nada relacionado con la educación o el deporte y en 2 años no podrá asomarse por ningún campo de fútbol. Es una historia de verdad esperanzadora. Ahora sí, parece que vamos dejando atrás las tardes en las que muchos descargaban en el campo toda su frustración con insultos al árbitro o al equipo rival. Y es una historia positiva porque demuestra que todos estamos cambiando y ya no toleramos este tipo de comportamientos y actitudes racistas. Como dijo el propio Williams, tras este incidente, el fútbol debe ser un lugar de respeto y de compañerismo. Es el primer paso. Y es el primer caso que llega a juicio, y en esta historia merece una parte el buen trabajo de Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Barcelona. Interpuso una querella pionera y fue el primero que coordinó como especialización los delitos de odio y discriminación. Hoy es fiscal de sala del Tribunal Supremo para la lucha contra estos delitos. Sin embargo, aunque esta sentencia marca un precedente legal, el cambio real debe nacer en las gradas, en nuestras expresiones y hasta en nuestra educación. El fútbol puede ser una poderosa herramienta de unión, pero si permitimos que el racismo conviva en las gradas, estamos fallando a su verdadero espíritu. Y están pasando más cosas. A solo 48 horas de la apertura del año judicial, en la que el rey compartirá espacio con el procesado fiscal general del Estado, acabamos de saber que Alberto Núñez Feijóo se ausentará de ese acto por un compromiso, dice, previamente adquirido, Maribel Sánchez.
El presidente del Partido Popular acompañará a Isabel Díaz Ayuso en la inauguración del curso político en la Comunidad de Madrid el próximo viernes, y esa es la cita que le impide asistir a la apertura del año judicial. La dirección del PP ha emitido un comunicado en el que lamenta que en ese acto el gobierno vaya a someter al rey a la tensión institucional de compartir foto con un fiscal general procesado, precisamente bajo la acusación de haber filtrado datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En la dirección del PP dice que esa imagen sería algo fácilmente evitable si Pedro Sánchez forzara la renuncia de Álvaro García Ortiz de manera inmediata. Aún así, en la dirección del PP aseguran que la ausencia de Feijóo en ese acto no disminuye el respeto que procesa hacia la corona, hacia el Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
Pedro Sánchez ya está en Londres y se dirige a Downing Street, donde se va a reunir en los próximos minutos con su homólogo británico Keir Starmer. Una visita con la que el gobierno quiere impulsar las relaciones comerciales entre los dos países. Además, representa la primera cita de una apretada agenda internacional del presidente hasta final de año, Ricardo Rodríguez.
El encuentro llega tras sellarse el acuerdo de Gibraltar para la retirada de la valla fronteriza del Peñón y servirá a la firma de un memorando que sentará las bases de una alianza estratégica entre España y Reino Unido, celebrada además como un hito al representar la primera firma de colaboración desde el Brexit. Ello servirá para ahondar en la sintonía entre ambos mandatarios de izquierdas. En agenda además, el repaso de la actualidad desde los aranceles de Donald Trump a la crisis abierta en Gaza. Mañana mismo Pedro Sánchez se desplaza a París para participar en la reunión de voluntarios para Ucrania, auspiciada por Emmanuel Macron. El foco fuera de casa llevará a Sánchez en las próximas semanas desde Estados Unidos a Dinamarca, pasando por Brasil, Colombia o finalmente un salto a Angola y Sudáfrica.
La tasa de alcohol al volante pasará de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 antes de que termine este año. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado que pedirá al Congreso que apruebe esta reducción lo antes posible, después de dar a conocer que el 48% de los conductores muertos en accidentes de tráfico habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos. Son datos del balance de siniestralidad vial que muestran también que las carreteras han cobrado un 6% menos de vidas este verano, con 228 fallecidos, no obstante, en nuestras carreteras. El ministro Marlaska nos pide que sigamos extremando la precaución al volante.
En materia de seguridad vial, y como acabo de decir, nunca nos permitimos ni nos permitiremos bajar la guardia. Durante los dos pasados meses, 3,7 personas perdieron la vida cada día en nuestras carreteras. Razón más que suficiente para que mantengamos todas las precauciones y sigamos trabajando en políticas que nos permitan consolidar esa tendencia a la baja de la mortalidad vial.
Y una noticia de última hora que acabamos de conocer: 7 personas han fallecido en 2 pateras que llegaron la pasada madrugada a las costas de Almería. Las embarcaciones llegaron, como te digo, la pasada medianoche a una playa de Carboneras y la otra a Las Salinas, en el Cabo de Gata. En una de ellas había 6 fallecidos y en la otra un cadáver más. Te contaremos cualquier novedad que conozcamos, pero la noticia es esta: 7 fallecidos en 2 pateras que han llegado a las costas de Almería. Y en deporte, sanción a Ernesto Valverde. Roberto Calvo.
El entrenador del Athletic Club de Bilbao ha sido sancionado con 4 partidos tras su expulsión en el último partido contra el Betis por menosprecio y protestas al árbitro. No estará en el banquillo en los encuentros contra Alavés, Valencia, Girona y Villarreal. Ahora está en marcha la etapa 11 de la Vuelta Ciclista a España. Cuéntanos, Eri.
Quedan 61 kilómetros para llegar a la meta de la Gran Vía de Bilbao. Las dos pasadas por el vivero de segunda categoría y la subida final y la bajada a Pique Videa, que se corona a 8 para meta. Precioso el pulso que está manteniendo Marsulé en cabeza de carrera, con 14 segundos de avance sobre el belga Verbaeke y 27 segundos sobre el pelotón, donde controla el Visma el equipo de líder Jonas Vingegaard, que ha dicho que esto puede ser incluso más decisivo que el Angliru.
Gracias, Eri. Podrás seguir en COPE Más el final de esta etapa. A las 6 se entrena la selección española para preparar el partido de mañana ante Bulgaria. A las 5:15 hablarán en rueda de prensa Luis de la Fuente y Álvaro Morata y Alejandro Valde, lesionado en el Barça y baja de 3 semanas por molestias en el bíceps femoral de su pierna izquierda.
Un minuto para tu COPE Más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 29 grados en Cibeles. Mañana vamos a volver a los 30 de máxima con mínimas de 17 grados. En cuanto al tráfico, un accidente en la A2 en Torrejón en sentido salida está generando ya un atasco de 5 kilómetros. Mucha precaución y paciencia. Complicaciones de salida además por la A3 en Rivas. M40 Coslada hacia la A3 y M50 Getafe dirección a 42. Accidente laboral en la calle Virgen del Portillo, en el barrio de La Concepción. Un operario que estaba realizando trabajos de reforma en la fachada de un edificio ha caído. Se ha precipitado desde un andamio a 9 metros de altura. El Suma 112 lo ha conseguido estabilizar y trasladar en estado grave al Hospital Ramón y Cajal, con traumatismo cráneoencefálico severo. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando
La tarde,
puedes hacerlo con
Pilar
de
nuestras
García
emisoras
Muñiz.
De FM
COPE
y Onda
está informado.
Medio.
Y si prefieres seguir Pilar la transmisión García de Muñiz. La Vuelta Ciclista,
la tarde.
Puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Thank you.
Pues estamos ya en las 4 y 10 minutos de la tarde, una menos en Canarias. Pasado lo peor de los incendios, este verano trágico que te hemos contado durante todo el mes de agosto aquí en la tarde, pues pasado lo peor de estos incendios, vuelven nuestros clásicos populares. Y de lo que el viento, en este caso, no se llevó, vamos a hablar en esta tarde de miércoles. Araquis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los casos de corrupción le dibujan a Sánchez y su gobierno una complicada agenda judicial.
Sí, lo vimos hace 48 horas en esa entrevista en Televisión Española. Sánchez defiende la inocencia de su mujer, de su hermano y hasta del fiscal general del Estado, pero los tres van a tener novedades en las próximas semanas. El abogado de Begoña Gómez trabaja para retrasar su declaración ante el juez Peinado. Está prevista para la semana que viene, el día de la diada, el día 11. En otra derivada de la causa contra la mujer del presidente, hoy mismo hemos conocido que la consultora Deloitte se ha desmarcado del software de la Universidad Complutense de Madrid, por el que también se investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, por presunta apropiación indebida. Y la ha trasladado Deloitte al juez Juan Carlos Peinado, que no participó ni en su creación ni en su mantenimiento.
Del fiscal general del Estado hoy hemos visto una imagen que va más allá del protocolo.
Sí, porque el rey entregaba esta mañana en Zarzuela a Álvaro García Ortiz, le hacía entrega de la memoria anual de la fiscalía, era recibido por el rey, un acto, digamos, protocolario que se produce cada año. El fiscal presenta la memoria al presidente del gobierno, al jefe del Estado y al Parlamento, pero que en esta ocasión, bueno, pues cobraba especial relevancia porque es la primera vez que un fiscal general activo está procesado. Se le va a abrir juicio oral con toda probabilidad en las próximas semanas. No ha llegado todavía ese momento judicial por la filtración de ese acuerdo de conformidad por fraude fiscal del novio de la presidenta Madrileña Ayuso.
En toda esta lucha contra la corrupción está el trabajo discreto de la UCO, de la Guardia Civil. Me venía a la cabeza esto de Jordi Pujol con Susana Griso hace unos años a propósito de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía Nacional.
¿Qué coño es esto de la UDEF? Ahora todavía no sabemos si hubo o no hubo un borrador. Si ese borrador se hizo de una forma subrepticia, clandestina e ilegal, o se fue...
Bueno, supongo, Pilar, que Pujol ya sabe a estas alturas, ¿no?, lo que es la UDEF. Por cierto, que uno de los juicios estrella de esta nueva temporada va a ser el juicio al clan Pujol.
A él y a todos sus hijos, él con 95 años. ¿No?
Pujol con 95 años y sus 7 hijos están citados en la Audiencia Nacional en el banquillo a partir de noviembre, en un juicio que se calcula que va a durar 5 o 6 meses por enriquecimiento ilícito y que va a ser, pues, uno de los juicios estrella de esta temporada.
Los Pujol a juicio muchos años después. La UCO, como decíamos, trabaja en silencio sobre varios informes que verán la luz en las próximas semanas. Araquis.
Sí, los próximos informes que podrían apuntar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La UCO investiga la compra de mascarillas en la pandemia a la trama corrupta de Ábalos, Cerdán y Coldo, cuando Torres y Armengol estaban al frente de los gobiernos autonómicos de Canarias y Ábalos. Además, la UCO trabaja sobre esos miles de audios de Coldo García, los que se llevaron de los registros en los domicilios de Ábalos y Santos Cerdán. Y con todo esto, bueno, pues tratan de desenredar la gran madeja y responder, bueno, a la gran pregunta: ¿dónde está el dinero?
Pues en el estreno de la nueva temporada de La Corrupción ha aparecido además un nuevo personaje. Es este.
Me encuentro un sobre que me llama la atención de que él económicamente se lleve tanto dinero encima, puesto además que quien paga todo es Coldo, porque cuando yo he ido con ellos, el que paga todo es Coldo. Y sobre todo lo que me llama la atención es que me encuentro unas pastillitas azules y dije, pues será para la tensión, para el corazón, para la circulación.
Sobres y pastillitas azules, no sabemos, bueno, si imaginamos para qué son las pastillitas azules. Ella no lo tenía tan claro, sin embargo. Bueno, en definitiva, que no nos vamos a aburrir. Es Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, en un adelanto de una entrevista que promete y mucho y que se va a emitir el próximo lunes en Telecinco. Tengo ya por aquí también a los dos Antonios. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha ido el verano, querido?
Bien, tranquilo, con mucho calor, cosa que, en fin, ya todo el mundo ha experimentado y sufrido y, bueno, pues no ha sido lo más cómodo que uno podía esperar, ¿no? Como otros veranos.
Antonio Agredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué alegría una Maite Zaldívar para las nuevas generaciones, ¿eh?
Oye, lo de las pastillas azules, ¿vosotros qué pensáis? ¿De qué habla esta mujer? Para la tensión, dice.
Sí, paracetamol, ibuprofeno, quizá.
¿No? Algo de eso, ¿no?
Bueno, yo creo que ella incluso lo especifica, o no sé si el periodista que está entrevistándoles en ese momento aclara que sé que es Viagra. Claro, dada la actividad de este señor de Ábalos, no me extraña que tenga que utilizar ya hasta pastillas, ¿no? Pero bueno, es que la acusación que hace ella, además que la propia entrevista ya señala que esto le va a doler muchísimo al propio Ábalos, ¿no? No solamente le tilda de xenófobo cuando habla de que, en fin, una inmigrante, vas a fracasar como una inmigrante o como una persona que ha venido de fuera. La amenaza también, en ese trocito que nos han puesto, en ese adelanto, la amenaza con la posibilidad de que sufra un accidente.
Bueno, y de hecho imprevisto, dice que ya, ¿no? Que le daba miedo, claro, montarse en, claro, el coche, ¿no?
Y luego, claro, habla de sobres de dinero negro, de dinero opaco, que está manejando un ministro. En fin, eso es un escándalo tremendo, ¿no? Todo esto. Y el hecho, además, de que sea alguien que en ese momento, estamos hablando de alguien que, bueno, fue el que llevó a Sánchez a la Moncloa a través de aquella moción de censura que presentó él, que defendió él en el Congreso.
Que defendió.
Claro, y que, en fin, estaba basada precisamente en la necesidad de regenerar democráticamente a España, ¿no? Política y democráticamente, y éticamente y moralmente. Y fíjate qué tipo más inmoral, ¿no? Nos ha, en fin, venido a ser este Ábalos, ¿no?
¿Os esperabais que la exmujer de Ábalos, bueno, lógicamente, supongo que previo pago, ¿no? No creo que se haya presentado, bueno, pues, en un documental así como así, sino que aquí, no, lógicamente, ha habido talonario. ¿Pero os esperabais estas declaraciones y, bueno, esta entrevista que se va a emitir este lunes?
Sí, como servicio público no lo haces. O sea, que quiero decir que ahí se lo ha llevado para contar lo que va a contar. Esto es lo único que deja claro, es la sordidez que rodea a Ábalos, a Koldo y al propio Santos Cerdán. Pero no olvidemos que quien puso ahí a Ábalos, quien lo eligió como secretario general, quien lo hizo ministro, incluso quien después lo metió en las listas después de haberle quitado la confianza como ministro, sigue yendo a la televisión a dar lecciones de democracia y de higiene en los partidos políticos. No podemos olvidar que Pedro Sánchez, que es quien lo elige, parece que él no estaba allí rodeado y acompañado por una persona que es protagonista de estas declaraciones y de otras muchas que hemos escuchado en este tiempo, ¿no?
Claro, alguien puede pensar que todo esto es consecuencia del despecho de una mujer que se ha sentido herida y además afrentada por alguien que fue su marido, ¿no? Su pareja en un momento determinado, y que ahora hemos visto que mientras compartía el lecho sentimental, pues este, en fin, tenía otras mujeres por ahí, ¿no? Y alguien podría pensar, hombre, pues es una mujer despechada, pero es que todo lo que dice, todo lo que avanza esta entrevista está sustentado en pruebas, hechos que matan al relato, y está sustentado en cosas que ya sabíamos. El hecho de que la actividad de este hombre respecto a su necesidad de rodearse de mujeres y compartir lecho con ellas en cualquier sitio, pues evidentemente está acreditado, ¿no? En paradores o en pisos, donde sea. Y ella lo que está contando es verdad. El dinero negro, por ejemplo, ya se había aventurado y se había informado de ello, que Koldo iba pagando con dinero negro, con dinero contante y sonante, los gastos que iba generando el propio ministro, algo que sorprendía. Dice, ¿qué necesidad tiene un ministro de ir con un señor detrás sacando un taco, el fajo de billetes para ir pagando los gastos, ¿no?
Bueno, pues el lunes esa entrevista habrá que ir preparando, señores, las palomitas, porque va a ser jugosa, sin duda.
De las de no perdérsela.
Sí, totalmente. Lo comentaremos aquí al día siguiente, el martes, sin duda, en la tarde, bueno, y en el resto de programas. Decíamos antes que el futuro del gobierno está pendiente del trabajo importantísimo que está llevando a cabo ahora mismo la UCO y de unos informes sobre los que no se sabe nada realmente. ¿Qué temporada otoñal prevéis? ¿Vamos a tener emociones fuertes, giros de guión?
Antonio.
Bueno, como somos los dos Antonio, estábamos aquí a la limón. Parece que sí. Primero porque la UCO, con los que hablaremos, y los jueces van a seguir trabajando en esta línea, y sobre todo la inestabilidad política de este país, las leyes paralizadas, la sensación de tiempo perdido ya está demasiado extendida entre la ciudadanía. Es decir, aquí no solo vamos a ver que desde arriba hacia abajo hay sensación de dejadez, sino que vamos a ver que desde abajo hacia arriba va a haber una petición de responsabilidades de muchas personas que están viendo cómo sus vidas están empeorando mes a mes, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que esperar también otros. Se hablaba de informes que estaban pendientes de aflorar y que afectaban, por ejemplo, al que hoy es ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, y por supuesto a la presidenta del Congreso, a Armengol. Esos informes todavía no han salido, pero el de Canarias decían que era muy comprometedor o comprometía en demasía al propio Ángel Víctor Torres. Hay que esperar también a ver cómo se sustancia esta comparecencia inmediata el próximo 10 de la propia Begoña Gómez, ¿no? De la mujer del presidente del gobierno ante el juez Peinado. En cualquier caso, en fin, el curso político este otoño va a estar marcado precisamente por los temas que ahora mismo se están investigando, claro, y que tienen que ver con la corrupción directamente del sanchismo.
No, y perdón, que es que lo hemos visto todo ya, y hasta el día antes de que saliera el informe de Santos Cerdán, en algunos medios de comunicación bastante afines y algunos políticos decían que, bueno, que ese informe no existía y que era una exageración y que no se sabía, hasta que vimos 400 páginas como 400 soles que han acabado con Santos Cerdán en la cárcel. Es decir, que ya no lo creemos todo. Cuando se dice que hay informes muy severos con algunos ministros actuales o con la presidenta del Congreso, ya le vamos a dar un poco de crédito a que a lo mejor algo hay, ¿no?
Bueno, pues de ese trabajo serio, riguroso y sobre todo muy discreto de la UCO, de la Guardia Civil, vamos a hablar a continuación con Daniel Fernández, que es portavoz del Sindicato Independientes de la Guardia Civil. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarnos a su programa.
Daniel, me imagino que será realmente difícil para los agentes de la UCO mantenerse al margen de esas presiones enormes, imagino, de un gobierno que quiere conocer el contenido de sus investigaciones. ¿Cómo se protege? ¿Cómo se blinda todo esto? ¿Cómo se consigue que no haya filtraciones?
Bueno, pues la verdad que los guardias civiles no lo estamos pasando bien, especialmente los que estamos en la UCO, y lamentamos profundamente que por parte de determinadas personas se pretenda que de forma continuada interferir en las labores que venimos realizando, principalmente la UCO. Además es una unidad pues, que ha demostrado su excelencia profesional y de forma totalmente independiente e imparcial, siempre al margen de cualquier interferencia externa. Por tanto, hay un cierto malestar entre los agentes y la UCO hay que tener en cuenta que va más allá de solo dedicarse a estos temas de candente actualidad, como es el tema de la corrupción, sino que también el personal que está ahí destinado pues, se dedica a realizar otras muchas funciones a las que tiene que dedicar mucho tiempo, muchas horas, con una plantilla pues, que escasamente supera los 600 componentes. Entonces, lo único que nos trasladan los agentes es que se respete su trabajo, que se les mantenga al margen de forma independiente y que no se utilice a los agentes ni a la UCO como un arma arrojadiza entre los distintos partidos que, lógicamente, pues sin entrar en profundidad, pues intentan llevarlo a su terreno de una o de otra forma.
600 agentes, nos dices, Daniel, que forman parte de la UCO actualmente.
Sí, aproximadamente la plantilla supera el medio millar de efectivos, pero bueno, también nos gustaría trasladarle al conjunto de la sociedad que piensa que solo la UCO se dedica a estos temas, que de candente actualidad, y la UCO va mucho más allá de eso. La UCO se dedica también a otro tipo de delitos, como puede ser el tráfico de drogas, la trata de personas, la búsqueda y localización de fugados, delitos en vehículos, o sea, el abanico profesional de los agentes de la UCO, que además son de los más especializados en la Guardia Civil, abarca mucho más que lo que es los temas ya conocidos por todos y que han estado debatiendo durante el programa.
Lo que pasa que ahora mismo, lógicamente, el tema de la corrupción es el que lo centra absolutamente todo y me imagino que un gran número de agentes estarán destinados a analizar ese gran volumen de audios y de documentos y de dispositivos que fueron incautados en los registros que se llevaron a cabo pues de estos tres encausados de los que hablábamos, de Ábalos, de Cerdán y de Koldo.
Así es, por parte de los compañeros de UCO nos han trasladado que si bien se ha reforzado con la llegada de algún otro compañero en comisión de servicio pues para ayudar a trabajar esa esa información, que por supuesto hay que dedicarle mucho esfuerzo y tratarla con una especial sensibilidad, como siempre hace la Guardia Civil en todas y cada una de sus investigaciones, y aún así nos trasladan que sería necesario aumentar más esas plantillas. Ya no solo es un problema de la UCO, sino que es un problema endémico que afecta a toda la Guardia Civil, la escasez de efectivos.
¿Creéis, Daniel, desde los sindicatos de la Guardia Civil, que es un trabajo reconocido, bien pagado? La sociedad reconoce el trabajo de la UCO, pero no sé si eso se corresponde con las condiciones reales en las que los agentes de la UCO hacen su desempeño, su trabajo.
Pues actualmente nosotros entendemos que no. Hay que tener en cuenta que la UCO además es una unidad que está sometida a una constante movilidad por todo el territorio nacional. Tienen que viajar mucho. Siguen los agentes que se desplazan en muchos casos teniendo que poner dinero de sus bolsillos para poder viajar, porque con las dietas que se les pagan, que llevan más de 21 años sin actualizarse, pues muchas veces no cubren ni los gastos de los desplazamientos. Con lo cual la UCO es un trabajo totalmente vocacional. Me consta que los compañeros que están ahí trabajan de forma muy, muy diligente y están centrados en trabajar, en no dejarse influenciar por todo este tipo de comentarios que surgen de unos y otros partidos políticos principalmente, y van a seguir trabajando como hasta ahora, de forma independiente, de forma rigurosa y sin ningún tipo de influencia externa.
Pues Daniel Fernández, portavoz del sindicato. Que Antonio Jiménez quiere hacerte, Daniel, una pregunta. Brevemente,
sí,
Antonio.
Sí, gracias, Pilar. Daniel, me gustaría que nos valorara usted el papel del director adjunto operativo Manos Llamas, el teniente general, que se ha interesado de una forma un poquito, no sé si regular, por alguno de los casos que está investigando precisamente la Unidad Central Operativa en el ámbito del gobierno y especialmente en el propio Sánchez, y que le ha valido las críticas de parte del cuerpo, del instituto, ¿no? Algunos lo han calificado incluso como el peón de Marlaska para, en fin, inmiscuirse en esas investigaciones que ustedes realizan. ¿Cómo valoran ustedes ese papel del DAO?
Bueno, nosotros, más allá de esta cuestión en concreta que me comenta, sí que desde las asociaciones profesionales echamos de menos el que por parte del director adjunto operativo se escuche a las asociaciones y se haga una mayor apertura al diálogo, porque parece que se está trabajando de forma autónoma sin escuchar a los representantes de los miles de guardias civiles que estamos cada día sobre el terreno y que somos conocedores de las necesidades, de los problemas y de las necesidades a la hora de poder continuar realizando nuestras investigaciones y nuestras funciones policiales. Echamos de menos esa cercanía y ese mayor contacto.
Y el apoyo.
Y el apoyo, dice Antonio Jiménez. Daniel Fernández, portavoz del Sindicato Independientes de la Guardia Civil. Daniel, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, pues trabajo que realizan de manera totalmente vocacional, nos decía Daniel, porque fíjate, una de las cosas que nos comentaba, primero que la plantilla es insuficiente y con todo el volumen de trabajo que tienen debido a los diferentes casos de corrupción, aunque nos ha querido dejar muy claro que no solamente su trabajo es la corrupción, sino que los ámbitos en los que desarrollan su trabajo son variados, y además que llegan a poner dinero en su bolsillo porque las dietas es que no les llegan para cubrir el día. Es tremendo, ¿eh?
No, les pasó, por ejemplo, a todos los guardias civiles y también policías que se desplazaron a Sevilla con ocasión de esa cumbre de la ONU, ¿no? Yo pude hablar con ellos, coincidí en un hotel casualmente, y es que, bueno, algunos tuvieron que poner dinero de su bolsillo para poder hospedarse y comer esos días, porque no les llegaban las dietas. Era imposible, creo que son 18 euros al día para poder comer y algunos tuvieron que adelantar su dinero para poder hospedarse, y no en sitios un poco dignos, ni siquiera, ¿eh? Es tremendo. Yo cuando le preguntaba esto a Daniel, me estaba refiriendo fundamentalmente al hecho de que ellos no han encontrado, la UCO no ha encontrado el apoyo de la propia Guardia Civil, tampoco del DAO, de Manuel Llamas, pero tampoco de la directora general, cuando ha sido criticada duramente, y además se ha visto como a uno de sus hombres fuertes, a uno de los oficiales de la UCO, se le ha intentado descalificar y buscar algún asunto turbio con el fin de descalificar el trabajo que están haciendo. Lo vimos con el tema de las cloacas de Leire 10 y compañía, ¿no? Y no salió nadie en defensa de esta unidad operativa que está trabajando de una forma, en fin, contundente, y creo que en beneficio de la moralidad, la ética y la democracia de este país.
Oye, os quiero preguntar por otro asunto. ¿Cómo lleváis vosotros a Agredano lo de volar? ¿Qué tal lo llevas?
Volar regular. Yo llevo mucho tiempo pidiéndole a las aerolíneas que pongan el asidero ese que llevan los coches encima de las ventanillas. Sí. Por favor, que lo pongan encima de las ventanas, que yo me agarre en los aterrizajes.
Como te toque pasillo, amigo, a ver dónde te agarras, también te digo, pues, ¿eh?
Donde pille, o sea que...
Bueno, pues estamos hablando también con nuestros oyentes de cómo llevan lo de montarse en el avión. Bueno, pues sabéis, la princesa Leonor ha comenzado su última etapa de la formación militar en la Academia de San Javier en Murcia, y donde va a tener que aprender a pilotar un avión. Hombre, nosotros no pedimos a nuestros oyentes que piloten aviones, no, pero sí que nos cuenten sus experiencias a bordo de los aviones, Rosa Rosado.
Pues sí, turbulencias, miedos, vecinos de asiento inolvidables, historias divertidas, pero es curioso cómo hay gente que disfruta volando y para otros es terror.
Yo no tengo miedo a volar en ningún sitio, pero mi marido, eso es un caso. Se le rompió una vez el eje del motor en un avión, en un vuelo, que ya estaban subidos, estaban ya metidos dentro del avión. El caso es que el vuelo fue bastante turbulento, lo pasaron fatal. Desde entonces no quiere volver a volar. No hubo manera de poder llevármelo a Estados Unidos porque quería hacer yo un viaje allí. Y desde entonces los regalos que yo le pido siempre son vuelos, viajes largos, pero para yo solita, o con mi prima, o con alguna amiga, y que se quede aquí.
Tampoco está mal, ¿eh? No.
¿Quieres que se quede aquí? Pues sí, eso te estamos pidiendo, tu aventura por las nubes y cómo te llevas tú con los aviones en el 607-150602.
Enseguida seguimos hablando con los Antonios, pero tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te vas a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Son contundentes las declaraciones, porque efectivamente confirman que el árbitro le ha dicho a Isi y a los jugadores del Rayo Vallecano que no era penalti, y esto queda claro que si hubiera funcionado el VAR, hoy el Barça habría perdido el partido en Vallecas.
Hoy no se podía retrasar el partido hasta que se arreglara el VAR.
Creo que el hecho de que no se juegue un partido con VAR desvirtúa la competición.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Y más con la colección de mochilas Munich desde 24,95 euros, exclusiva del Corte Inglés. Y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Ahora es tu momento. Llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time to Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa. Tú decides.
Naturtier.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Expósito va más allá de la noticia.
Los incendios no empiezan en agosto, empiezan en enero, cuando la hierba brota sin que nadie la corte, limpie tras meses de intensas lluvias.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Empiezan en abril, cuando se marcha el ganado y los prados se transforman en matorrales. Siguen en mayo, cuando las primeras olas de calor secan el campo. Los incendios no se apagan en verano, se apagan mucho antes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en La Tarde de COPE y seguimos con los Antonios, con Antonio Jiménez y Antonio Agredano, a los que conozco perfectamente y yo sé que son dos hombres románticos. Esto lo digo porque vamos a hablar de amor. Exactamente, vamos a hablar de una polémica que lleva toda la semana coleando, la que tiene que ver con dos ámbitos de la vida que muchos opinan que deberían permanecer separados: el trabajo y el amor. La empresa Nestlé ha despedido a su consejero delegado, a Laurent Frisé. Ha sido de forma además fulminante, y todo por haber ocultado que tenía una relación con una subordinada.
Good morning and welcome to Nestlé. How are you doing today? Great.
Así ha sonado el nombramiento de su sustituto. No sabían si arrancarse aplaudir o no, parecían que estaban un poco tímidos. Bueno, pues así hacía ese nombramiento del sustituto de Laurent, el nuevo CEO de la compañía. Quien ha dirigido las investigaciones sobre la vida privada de Frisé ha sido Pablo Isla, el antiguo hombre fuerte del imperio de Inditex, que será presidente mundial de Nestlé a partir del año que viene. Se ha montado tal lío que Isla ha tenido que salir a dar explicaciones para decir que ellos no prohíben el amor con subordinados, pero sí ocultárselo a la empresa. Ahora mismo, por cierto, vamos a preguntar a una experta si esto es legal, pero Agredano, Jiménez, no sé qué os parece, pero el despido, como decimos, es que ha sido fulminante.
Bueno, yo creo que hay que hacer el caso de lo que el propio Isla ha tenido que aclarar. El código ético de conducta de Nestlé considera que esa relación era inapropiada en el momento en que no se comunica. O sea, no se prohíbe el amor. El que se enamore un jefe de una subordinada o una jefa de un subordinado, lo que sí aclara y especifica ese código de conducta ético es que debe comunicarse por si acaso hay un conflicto de interés. En el caso
ya,
de que sea
también
el
tenemos derecho,
claro,
a la intimidad.
Naturalmente.
Es decir, claro, yo estoy, bueno, con
sí,
quien me da la gana,
aquí lo que hay que valorar,
y se lo digo a quien me da la gana.
No, no, efectivamente.
Pero
lo que
en
hay que
España
valorar,
somos,
perdón,
más,
Antonio, yo creo, sí, que aquí lo que sí hay que valorar es si realmente tú tienes que comunicárselo a alguien en concreto, pero que no sea aire, que no se ponga en el tablón de anuncios de la compañía, porque ya eso efectivamente es inmiscuirse en la vida privada de una persona. Lo otro, en fin, es cuestionable.
Pero
es
también
cuestionable.
Es creer en la profesionalidad.
Sí.
De
también,
la gente,
sí,
¿no? Dices,
bueno,
¿por qué va?
Claro, si dar el beneficio de la duda,
efectivamente,
¿no? De saber que va a hacer una gestión limpia, pero en este caso, parece que había queja de los propios trabajadores porque había un trato de favor hacia su pareja. La suerte que tenemos, o no, según si eres empresario o eres un enamoradizo, es que en España somos bastante más garantistas con la intimidad. Aquí sí tiene bastante más importancia la intimidad que ese conocer quién tiene relaciones, con quién se relaciona cada cual, que en Estados Unidos, por ejemplo, es muy exigente y es un modelo que están importando algunas empresas europeas, como en este caso en el LE, ¿no?
Bueno, hay que decir que efectivamente esto ha pasado en Suiza y lo que decías tú, aquí en España somos más garantistas. Vamos a preguntarle precisamente a una abogada experta en derecho laboral, que es Allende Azcárate. Allende, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estáis todos con toda la razón del mundo, en garantías, en el amor, todo.
Bueno, nosotros Allende somos unos románticos y siempre vamos a apostar por el amor.
Total,
esto ya
es
partiendo de esta base. ¿Pero sería posible que ocurriera algo así en España? ¿Podrían despedir a un trabajador español por tener una relación con un subordinado o una subordinada?
Esto mismo. En el marco legislativo español, como bien decís, prima el derecho a la intimidad personal y familiar. Y aparte, bueno, esto está en la Constitución recogida, en nuestro artículo 18, pero también el artículo 14, que nos prohíbe cualquier tipo de discriminación por nuestra condición, bien estado, circunstancia personal. Por lo tanto, un despido en el marco jurídico español no entra como tal, solo con esta base, ¿vale? Se consideraría un despido nulo por lesión de los derechos fundamentales y esta nulidad del despido, incluso aparte de la nulidad del mismo, podría acarrear indemnizaciones por daños y perjuicios por atentar contra la intimidad personal. Esto es por causa de tener una relación por vivo al amor, ¿no? Como decimos, ¿no? Dentro del ámbito laboral. Pero tenemos que estudiar también lo que comentábamos sobre los códigos éticos, que no hay que, o sea, tenemos que distinguir que un código ético de una empresa, sobre todo multinacionales, pues tenemos que, a veces, muchas veces no está adaptado a la legislación de cada país. Y aquí es un poco lo que ocurre. Tampoco la empresa nos puede pedir en su código ético que demos parte de una relación personal, porque, como decíamos, igual lo queremos mantener en la más estricta intimidad. Uh-huh. El código ético precisamente señalaba y señala muchos códigos éticos que se haga con transparencia para evitar estos conflictos de intereses que parece que ha habido en este caso concreto, pero con esto tampoco nos pueden obligar y mucho menos abrir un expediente sancionador si nosotros no queremos comunicar a nadie nuestra relación personal. Ahora, ¿qué tenemos que ver y estudiar en este caso? Que tenemos que ser profesionalmente correctos, como decíais, ¿no? Si al final tú tienes una relación privada y no afecta en tu ámbito profesional, claro, no tenemos esa obligación. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, y como es en este caso, cuando no hay que olvidar tampoco que estamos hablando de una relación laboral de personal de alta dirección, en el que el régimen de confianza es aún más elevado que lo que es en cualquier otro escalafón, ¿no? En la empresa, ¿no? El consejero delegado pues toma decisiones estratégicas y se le debe un deber de más transparencia y mayor confianza. Entonces, si bien el despido no se pudo ejecutar y no creo que se haya ejecutado simplemente porque no lo ha comunicado, sí que es verdad que hay otros indicios que hacen ver por las noticias y la investigación que dicen que se ha filtrado que había un favoritismo a esa persona y que había sido denunciada, como bien comentasteis, por los compañeros.
Sí.
Por lo tanto, eso, aquí no es tanto.
Bueno, pero también, también hay, eso es algo muy subjetivo, ¿no? Lo del favoritismo. Bueno, si hay pruebas objetivas, sí, claro, pero también es que entran en juego muchas cosas.
Se abrió una investigación interna y al parecer la conclusión de la misma es que había tenido un trato de favor en recursos y atención hacia la pareja sentimental respecto a otros directivos de la compañía por parte del CEO, ¿no? Y eso lo que, en fin, y luego además se le había negado esa relación. Aquí se junta, hombre, es un caso muy específico. Yo creo que esto no puede generalizarse, ni mucho menos. Yo no creo que a nadie se le pueda despedir por tener una relación sentimental con una subordinada o con un subordinado. Vamos, salvo que hayas, no solamente haya incumplido el código de una forma flagrante, sino que tú efectivamente hayas beneficiado a esa persona, ¿no? En el cargo que tuviera en la empresa en función de que tú eras su jefe superior.
Sí, el despido puede enfocarse más, no tanto por no por la relación personal ni por no haberlo comunicado, sino porque ha habido una transgresión de la buena fe contractual en el sentido de favoritismo y de una actuación irregular en este sentido. Por eso, como decimos, no podemos generalizar. Si todos nos planteamos ahora, pues yo tengo que comunicarlo, no tengo que comunicarlo, me lo pone el código ético, pues no, prima siempre, como decimos, de momento, en el marco
derecho a la intimidad
español, la intimidad, eso mismo.
Bueno, es que además, fijaros, en el ámbito en el que pasamos más horas es el trabajo.
Es que no
normal,
lo pone muy
surjan
difícil,
las relaciones, claro.
Ya no tenemos edad para ir a los pads, entonces, ¿dónde se va a ligar si no? En el trabajo.
En la oficina.
Claro, es que no tenemos edad.
Y además que yo me pregunto también a Gredano, el año pasado estábamos hablando de la piña del Mercadona, ¿qué ha pasado con eso? Ya no hay piña tampoco este año. Es que estamos perdiendo oportunidades.
Ya están los tuppers del almuerzo, que une mucho en la oficina.
Fijaos que si esto lo trasladamos a la empresa pública, o sea, a lo público, tenemos casos y, bueno, y se están investigando algunos de ellos, ¿no? De enchufismo de una forma descarada y de colocar a amantes en puestos de trabajo que probablemente no hubieran podido tener en ningún caso.
Si la persona que las ha contratado mantuviera
esa relación, ¿eh?
Pero una pequeña reflexión, Pilar, sí. Una cosita, Antonio. la tendencia a la deshumanización dentro de las grandes corporaciones y de muchas empresas, es decir, de un trabajador que ni sienta, ni padezca, ni se queje, ni en este caso se enamore dentro del trabajo, es una tendencia de nuestro tiempo. Las empresas quieren trabajadores que no den problemas, y el enamoramiento, los cambios de humor, este tipo de cosas generan controversias como las que estamos viendo.
Claro, no, yo digo que este es un caso muy específico, ¿no? Y que tiene esas connotaciones que antes decíamos, que influía en el comportamiento de la relación laboral, o sea, de lo que es la empresa, beneficiando a una persona en función de su relación sentimental. Pero hemos visto un caso en Estados Unidos reciente de este CEO de un... No me acuerdo cómo se llama la compañía. Exactamente.
El concierto de Coldplay.
Exactamente. Que vaya año que le están dando a los enamorados.
Que le pillaron también en esa posición. El caso de este hombre, bueno, claro, también mantenía, parece ser, esa relación con esta chica, que también era de la misma empresa, lógicamente, y tampoco lo había comunicado. Y ahí, pues, me parece que probablemente incluso el código ético sería incluso más estricto, ¿no? Que
en este caso, Antonio, ni siquiera se le habían comunicado a sus respectivas parejas y matrimonio. Es decir, que es bastante más serio que lo de la empresa.
Que les pillaron con el carrito del helado.
Bueno, se delataron ellos solos, con su propia reacción, ¿no? Porque si hubieran actuado de otra forma, a lo mejor hubieran pasado inadvertidos, pero se delataron cuando se soltaron, estaban agarrados, se soltaron y pusieron esa cara de susto, de decir, madre mía,
Coldplay,
nos han pillado.
Es muy romántico, eso no se puede...
Sí, sí, pero ya es un riesgo que tomaron. Muchas parejas están planteando si van a ir a ver a Coldplay o no. Oye, permitidme que despida Allende Azcárate, abogada experta en derecho laboral. Allende, nos quedamos con lo que nos has dicho. En España la Constitución, bueno, pues protege, ¿no?, ese derecho a la intimidad, y por supuesto, pues no tenemos que contar en nuestra empresa con quién estamos. Forma parte de nuestra esfera privada. Otra cosa es que en nuestra empresa tengamos una cláusula, ¿verdad?
Claro. Sí, pero bueno, estas cláusulas hay que debatirlas si fuesen legales o no. No tenemos tampoco una. Si tenemos una cláusula que nos dice que tenemos que decirlo, tampoco. Prima siempre, pensad que siempre la Constitución es la norma jurídica suprema y va en contra incluso de cualquier acuerdo. Incluso estas políticas de buenas conductas suelen ser pactarse incluso con los trabajadores, muchas de ellas, y negociarlas. Otras no vienen negociadas y nos vienen impuestas por multinacionales que no se adaptan quizás a la legislación de cada país, pero sí quieren tener ese código común en los distintos países, como es en este caso. Entonces también no tenemos que tener miedo a querer ocultar precisamente nuestras relaciones, nuestras situaciones personales, incluso pese a que una norma interna nos obligue a ponerlo de manifiesto.
Vamos luego a dejarlo en no tenemos que tener cuarto. Miedo a querer.
Eso
Allende, muchísimas gracias. Un placer escucharte.
A vosotros, igualmente.
Bueno, Antonio, no sé si quieres apuntar algo más a Gredano sobre esto.
Ya digo, un mal año para la gente que se enamora entre la Kiss Cam de Coldplay y el de Nelly. Pero siempre lo que decía ella, nuestra norma permite que nosotros podamos tener esos secretos porque la intimidad prevalece, y muchas veces las empresas abusan del conocimiento de los trabajadores para establecer cláusulas. Por eso siempre es bueno, por lo menos, preguntarlo a un abogado laboral o a una abogada y asesorarse antes de dar las cosas por hecho, ¿no? Y este caso es un ejemplo, yo creo que se estudiará en las facultades de España con respecto a los despidos improcedentes.
Oye, pues qué buen ratito he echado esta tarde con los Antonios. Antonio Jiménez, muchísimas gracias.
Gracias, Pilar. Hasta
Antonio
el próximo
Redano,
día.
Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Un placer. Vamos a seguir en este programa que se llama La Tarde de COPE. Son las 4:47 minutos de la tarde. Te contábamos hace un ratito que la princesa Leonor ha comenzado este mismo lunes, esta semana, su última etapa de formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio en Murcia, en San Javier concretamente. Incluso ya la hemos visto con el mono de piloto y probando un simulador de vuelo. Desde luego que la chavala le echa valor, ¿eh? Porque muchos de nosotros y de nuestros oyentes no podemos ni con un avión de juguete. Al menos Rosado y servidora, aquí está la prueba de que nos hacemos amiga mayores, ¿eh?
Sí.
Esto de montar en un avión lo llevábamos bien en la juventud. Ahora, ¿eh?
Ahora no.
Ahora ya no tan
bien. Somos tan intrépidas y hay mucha gente que lo pasa muy mal solo con subirse a un avión. Y poca broma, el miedo a volar afecta a una de cada cuatro personas y un 5% directamente no se sube al avión, ni aunque le regales un viaje a Bora Bora.
Para todos los que sufren con solamente escuchar la palabra turbulencia, vamos a saludar, que nos acompaña también en este estudio de COPE, a Alfonso Bertodano, que es comandante de Boeing 787, es psicólogo y además es director de los cursos Perdiendo el Miedo a Volar. Alfonso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Por qué nos da miedo volar? ¿Qué nos paraliza incluso para rechazar, como dice Rosa, un viaje tan atractivo como ir a Bora Bora?
Bueno, una fobia es un miedo que se ha desajustado. Y en algunos casos se ha desajustado tanto que te impide hacer vida normal. Y eso de no poder elegir un viaje a Bora Bora nos ha venido muchísimas personas a los cursos que no han podido coger vuelos de incentivos de empresa para irse a Japón, a Bora Bora, a Bali y a 20 sitios. Bueno. O sea, es algo muy frecuente. Te impide tanto que hace que muchísimas personas viajen a base de ansiolíticos, a base de alcohol, otros directamente no viajan o viajan, pero sufriendo muchísimo.
¿Por qué cuanto mayor vamos siendo nos da más miedo volar?
Hay veces que somos más influenciables, ¿vale? Pero en muchos casos es... sobre todo más en las mujeres que en los hombres, en cuanto eres madre. Y entonces la separación de tus hijos te afecta muchísimo y es un tema de apego. En otros casos es la necesidad de control. Conforme más vas creciendo, más puestos directivos tienes y más necesitas que esté todo bajo control. Y cuando llegas al avión, te tienes que dejar en manos de otras personas.
Es curioso lo que dices, lo de la necesidad de control que tenemos todos. Yo una vez tuve la experiencia de volar en la cabina con los pilotos y si tienes miedo, una vez que entras dentro, se te pasa. Realmente cuando ves que está todo absolutamente medido al milímetro, controlado, la profesionalidad de los pilotos, de los controladores de las torres de control, deberíamos pasar por las cabinas para ir perdiendo el miedo a volar.
Todos dentro.
Venga, hoy pasa de la fila uno a la diez,
es
que pase.
Es que las emociones son muy influenciables. Fíjate, si tú ves una serie de humor y te ponen las risas de fondo, cualquier gag que tú veas es como mucho más divertido, ¿vale? Lo mismo ocurre en las situaciones de miedo. Tú ves una película de terror y te ponen una música y te aumenta la sensación de terror. Y en el avión ocurre lo mismo. Si la gente se pone a gritar en un momento de turbulencias, tú te asustas mucho más porque como no sabes interpretar lo que ocurre, miras a tu alrededor y aceptas la validación social.
Ya, ¿vale? Pero entonces, ¿por qué tenemos miedo a volar? Por ejemplo, ¿tú no tienes miedo a las turbulencias?
Ninguno.
¿No? Pero si no, el avión se mueve y se puede caer al suelo.
No se puede caer al suelo.
¿Cómo que no?
No, hombre, no. Esa es parte de la cultura popular, ¿no? Que el avión se pueda caer. Pero no es así. El avión está preparado y el fabricante lo sabe que va a volar en zona de turbulencias, con lo cual fabrica un avión que es capaz de moverse en zona de turbulencias hasta unas turbulencias que no te puedes ni imaginar.
Pues mira, esa explicación, además de lo de las salidas de emergencia, nos la deberían dar. Decir, el avión está preparado para las turbulencias y hablar de las turbulencias, porque hasta el que no tiene miedo a volar, en el momento de las turbulencias... sí, se caga vivo.
Claro. Y lo de las alzatras al principio no ayuda, que te digan que te tienes que poner el salvavidas. Eso no ayuda tampoco.
En el momento turbulencia, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo superamos ese momento en el que se nos acelera un poquito el corazón?
Mira, una de las cosas que tienes que hacer es confiar en el medio. Pero para confiar en el medio tienes que tener cierto conocimiento. Y sobre todo tienes que ceder el control. Entonces, hay que hacer una combinación de lo que es la gestión de la ansiedad, porque lógicamente te va a subir la ansiedad, necesitas huir, estás considerando que eso es un peligro. Y como es un peligro, tienes que buscar la huida como sea. Entonces, esa huida es lo que te activa. Tendrás que desactivarte. Porque además, una de las cosas que haces cuando tienes miedo es que lo que tú tendrías que notar como 3, lo notas como 10. ¿Vale? Porque estás con todos los sentidos hiperagudizados. Entonces estás escuchando mucho más, estás sintiendo mucho más y estás notando que las turbulencias son mucho más que la persona que tienes sentado al lado.
¿Superar el miedo entonces es posible? ¿En cuánto tiempo se puede hacer?
Superar una fobia es un proceso. ¿Vale? Nosotros lo hacemos en los cursos en 3 días. Es lo que necesitas tú para aprender la gestión de la ansiedad, sabiendo qué es lo que te ocurre a nivel psicofisiológico, tener los conocimientos necesarios de aviación, y ojo, porque son los necesarios, no tienes que tener más de la cuenta, porque entonces puedes desatascar nuevos miedos, ¿no? Entonces, y sobre todo para las personas que tienen mucho control.
El conocimiento en su justa medida.
Exactamente. Lo que sí que tienes que tener es la confianza en que las personas que están allí son profesionales, que el avión va a aguantar y que ya se han expuesto a esas situaciones muchísimas más veces.
Oye, ¿cómo son los cursos para superar ese miedo a volar? No sé si metéis a las personas en un simulador y les hacéis perrerías, les movéis así el avión y esas cosas.
No, el simulador, fíjate, donde tú tienes miedo a volar es en el avión, no en el simulador. Entonces lo que hacemos el tercer día es un vuelo. En Madrid hacemos desde Madrid a Palma de Mallorca y vuelta, y en Barcelona hacemos desde Barcelona hasta Madrid y vuelta.
Que es horita y poco, ¿no?
Sí, y lo que hacemos allí es, en el vuelo de ida somos muy directivos para que pongas en marcha todo lo que has aprendido en el curso y te des cuenta de que efectivamente funciona. Y en el vuelo de vuelta vamos supervisando que tú ya eres capaz de poner en marcha todas esas herramientas por tu cuenta.
¿Y tú que eres piloto, a veces te has tenido que salir de la cabina para atender a alguien, porque también eres psicólogo.
Sí.
Entiendo que te metiste a psicólogo porque viste que algunos pasajeros no necesitaban un vuelo, sino una terapia intensiva cada vez que había turbulencias.
No, exactamente. Yo me metí a psicología porque cuando estaba con base en Tenerife tenía muchísimo tiempo libre, y entonces me metí en una carrera que nosotros en nuestras asignaturas, una de ellas es actuaciones y limitaciones humanas. Entonces ves parte de psicología, ves factores cognitivos, ves todo lo que es la percepción, ves la ergonomía, ves un montón de cosas que son muy entretenidas. Entonces dije, pues voy a aprender más. Pero caí en un simposium sobre fobias y trastornos de ansiedad a mitad de carrera, donde vi que hablaban de la fobia a volar, y yo decía, esto es imposible, o sea, fobia a volar. Pero si volar es lo más divertido que hay, ¿cómo va a haber gente con miedo a volar?
Hombre, divertido.
Claro. Divertido yo no lo definiría. Sí que es gustoso, porque efectivamente te traslada seguramente a un destino. Si vas en el caso de vacaciones, si vas en el caso de trabajo, es diferente. Pero divertido no sé si es la palabra. Nos quedan nada, 20 segundos. Alfonso, ¿se apunta mucha gente a estos cursos?
Sí.
¿Hay mucho miedo a volar?
Sí, los tenemos llenos y llevamos haciéndolos desde el año 2009.
Uh-huh.
Ahora tenemos uno en septiembre en Madrid, tendremos otro en noviembre en Madrid y otro en Barcelona, y los tenemos llenos. Y funcionan muy bien. Es decir, si los tenemos llenos, por algo será.
Pues Alfonso Bertodano, piloto, psicólogo y director de los cursos Perdiendo el Miedo a Volar, muchísimas gracias por venir a vernos aquí a la tarde y por ayudarnos también a Rosa Rosado y servidora, oye, a superar nuestros miedos, que con la edad los vamos teniendo. Gracias, Alfonso.
Gracias a vosotros, bueno, que vaya muy bien.
Volar con Alfonso es una garantía, porque aparte del piloto es el psicólogo, ¿no? En un momento dado, pues siempre lo tienes más fácil. Pero es verdad que hay muy poquita gente a la que no le gusten las turbulencias. Se quedan miedo, claro.
Buenas tardes, gente. Yo las turbulencias lo pasé realmente mal viniendo de Palma de Mallorca a Santander. Cuando veníamos sobrevolando Bilbao, digo, esto se cae. Yo me agarro al asiento, que tengo miedo, pero miedo de verdad. Entonces procuro coger el avión lo menos posible. Buenas tardes, gente.
Yo no sé si el avión aguanta todo. ¿Aguanta todo el avión?
Sí, aguanta todo, nos ha dicho Alfonso. Y nosotros nos hemos propuesto en esta tarde de miércoles, aquí en este programa, hasta las 7, perder el miedo a volar.
Venga.
A ver qué nos vais contando. ¿Los oyentes en qué teléfono, Rosa?
En el 607-150602.
Ea, que seguimos. So kiss me.
García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en todas las finísimas Campofrío. Comprando 3 pagas 2 y la tercera te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Soy Abratín y me encanta Carrefour.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ya estamos en septiembre, que es un mes cargado de promesas. Arranca un curso político absurdo que mantiene en el poder a un gobierno que no puede gobernar, porque no tiene mayoría para hacerlo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Nueva tragedia en el mar. 7 personas han fallecido cuando viajaban en varias pateras. Los cuerpos han sido rescatados en las playas de Carboneras y Níjar, en Almería. En esa embarcación se encontraban otras 26 personas.